Amigas, amigos, es un gusto saludarles nuevamente y compartir estos momentos con la palabra de Dios. Inmediatamente entra el apóstol Pablo en este asunto del cual él quiere hablarles. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como decíamos en el programa anterior, aquí él está agradeciéndole a Dios por las bendiciones espirituales. Hay demasiadas charlas en nuestros días en cuanto a las bendiciones materiales y testimonios de las bendiciones materiales. Las personas siempre lo están haciendo. Pero Pablo agradece a Dios aquí por las bendiciones espirituales. Cuando usted escucha a una persona que le da gracias a Dios, es bueno que prestemos atención si le está agradeciendo a Dios porque Dios lo ha bendecido espiritualmente, es porque esa persona camina en el Espíritu, está interesada en las cosas del Espíritu. Por eso es que le agradece las bendiciones espirituales, pero si una persona es materialista, muy interesada en las cosas materiales, siempre estará hablando acerca de bendiciones materiales. Y hay que tener cuidado, como mencionábamos en el programa anterior, con esas personas, porque ellos declaran que la santidad es una forma de prosperidad material y la Biblia dice que huyamos de esas personas. Pablo aquí agradece las bendiciones espirituales y pasará los tres primeros capítulos de esta carta hablando de ellas. Las bendiciones que tenemos en y a través de Jesucristo. Él dirá entonces lo que Dios ha hecho por usted. Y pienso que uno de los mayores problemas en la iglesia del día de hoy se refiere al hecho de que la iglesia siempre allí se está escuchando lo que deberíamos estar haciendo nosotros por Dios. Y yo creí de esa manera y crecí de esa forma. En cada reunión a la que concurría, parecía que se me estaba diciendo lo que yo debía hacer por Dios. Aquello que no estaba haciendo y que debía hacer por Dios. Y me sentía miserable, culpable, constantemente, por haber fracasado para Dios. Porque yo debería estar haciendo más por Dios, debería estar haciendo esto, aquello, lo otro por Dios. Muchas cosas que yo quería hacer, pero era débil para hacerlo. Debería haber orado más, por eso, como mencionaba anteriormente, los domingos a la noche oraba y le prometía a Dios que esa semana iba a orar más, pero no lo hacía. Y me sentía culpable y al siguiente domingo lo mismo. Me arrepentía y le prometía a Dios. Y le decía, esta semana lo voy a hacer, Señor. Pero cada domingo en la noche tenía arrepentimiento por haber fracasado esa semana. O yo debería haber leído más la Biblia. Entonces decía, Dios, yo voy a leer más la Biblia. Y no lo hacía. Quería hacerlo. Debía testificar más, pero tampoco lo hacía. Y allí estaba yo, siempre sintiéndome culpable por haber fracasado en ser o hacer todo lo que debería estar siendo y haciendo para Dios. Es que parte del problema era que no sabía cómo hacerlo. Y durante años mi ministerio era de acuerdo a ese patrón que conocí de joven. Yo le decía eso a las personas, lo que debían hacer para Dios. Y me enojaba con las personas. Yo quería ser un evangelista. Eso era lo que se reconocía en la denominación que estaba. Quería ver almas salvadas, porque lo primero que yo debía hacer era reportar cada mes cuántas personas habían sido salvas ese mes. Era terrible colocar ceros allí. La organización, los pastores, nunca lo reconocerán a usted a menos que usted tenga tantos convertidos. Así que yo preparaba algunos sermones fantásticos evangelísticos. Quiero decir, sermones que podían convencer al pecador más duro de someter su vida a Jesucristo. Y entonces yo iba a la iglesia supercargado ya con ese mensaje dinámico, poderoso. Quiero decir, ningún pecador se animaría a rechazar ese mensaje. Yo iba a la iglesia, miraba alrededor y no había ningún inconverso en ese lugar. yo los conocí a todos por su nombre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si no hay inconversos para predicarles un mensaje tan poderoso, ¿quién no podía cambiar el mensaje? No tenía más nada para predicar. Lo que yo tenía era ese poderoso mensaje para predicar de salvación a todos los santos que estaban allí. Eso era frustrante. Y yo dejé que se viera mi frustración colocando esa carga en los santos. Agregué unas cosas a mis mensajes para decir cómo ellos le habían fallado a Dios. Como si ellos estuvieran haciendo lo que hacían, pero no hacían lo que tenían que hacer para Dios, ni eran como Dios quería que fueran. Por supuesto, esa iglesia estaría llena de personas esa noche si ellos hubieran hecho lo que tenían que hacer. Habrían pecadores para escuchar el mensaje poderoso del Evangelio que yo tenía. Tendrían que haber venido sus vecinos, y no los trajeron. Y entonces comencé a poner sobre los santos, sobre sus cabezas, semejante carga, y ellos bajaban la cabeza y bajaban la cabeza. Y yo les azotaba sobre la espalda con el mensaje. Ellos habían fallado totalmente en su caminar cristiano. Yo tengo que predicar este poderoso mensaje de salvación que Dios me dio y lo tengo que predicar a los santos. ¿Se da cuenta? Eso no es justo. Todo por culpa de ellos. Así que desarrollé una congregación de santos frustrados, con un profundo sentimiento de culpa. Yo hacía mi apelación para que ellos reconsagraran sus vidas a Jesús. Y bueno, al menos tendría gente que seguía adelante, ¿verdad? Oh, aquellos benditos santos soportaron mis flagelos cada domingo y regresaban por más. Eso es sorprendente. Mientras ellos bajaban sus cabezas y se sentían culpables diciendo, sí, he fallado a Dios, oh Dios, lo lamento, Señor. Debería hacer más para ti. Sé que debería, pero Dios, no sé cómo. Este pastor no me enseña nada aparte de la salvación. ¿Se da cuenta? No era culpa de ellos, era mi culpa. Yo nunca los guié más allá de la salvación. Nunca les enseñé a caminar en el Espíritu, a vivir la vida en el Espíritu, una vida de crecimiento y madurez en la palabra de Dios. Pero un día Dios cambió mi ministerio y pasé a ser un pastor maestro. Me deshice de esos sermones evangelísticos y comencé a alimentar el rebaño del Señor con la palabra de Dios para que fuesen fuertes. Fue un cambio dramático en mi propio ministerio, cuando dejé de golpear a las ovejas para pasar a alimentarlas. Y así aquellas ovejas se pusieron fuertes, saludables. ¿Sabe lo que sucedió? Mientras estaban saludables y fuertes, comenzaron a reproducirse. Es que ellos ahora tenían algo para compartir con sus vecinos. Cristo se volvió la vida de ellos. Ser testigos era algo que ellos ya no harían más de la manera que yo les proponía antes. Ser testigos era algo que simplemente fueron. Sus vidas cambiaron por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu. Y así ellos se volvieron testigos. El efecto de eso fue que su testimonio comenzó a atravesar el vecindario. Los vecinos comenzaron a venir, los vecinos comenzaron a ser salvos, y la iglesia comenzó a ser bendecida y a crecer. La iglesia había estado enfatizando mucho tiempo todo lo que debería estar haciendo por Dios, y mi amigo, la Biblia no enfatiza eso. La Biblia enfatiza lo que Dios ha hecho por usted. Bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿se da cuenta? Eso es lo que decía el apóstol. Y toma 3 capítulos para decirnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no es hasta que Él nos dice, durante esos 3 capítulos, lo que Dios ha hecho por nosotros, que el apóstol dice ahora caminen dignamente en este glorioso llamado. Él no le dice lo que usted debería estar haciendo por Dios hasta que, primeramente, establezca para usted todo lo que Dios ha hecho por usted. Allí está el orden apropiado, porque usted no puede ser lo que usted debe ser sin aquello que Dios ya ha hecho por nosotros. En otras palabras, la obra de Dios está en primer lugar. En el Nuevo Testamento el orden es ese. Usted nunca encontrará el orden opuesto. Antes de lo que usted haga por Dios, siempre estará lo que Dios ha hecho por usted. También mencionábamos en la emisión anterior lo que el apóstol Pedro decía en su primera carta en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guiados, que sois guardados por el poder de Dios. Todo esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que bendito sea Dios y gracias, demos gracias a Dios, porque hemos nacido de nuevo a esta esperanza viva porque Jesús se levantó de la muerte. Y ahora tenemos una herencia incorruptible, no se puede corromper desde adentro, incontaminada, no se puede contaminar desde afuera, que no se desvanece, es invariable. Y todo esto es de Dios, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Reservada en los cielos para usted, que está siendo guardado por el poder de Dios. Sí, mi amiga, mi amigo, es Dios que lo guarda a usted. Bueno, entonces usted quizás se pregunte, ¿será que no tengo nada que hacer? Sí, pero será solamente a través de la fe, de solo creer. Es todo lo que Dios requiere, que usted crea la obra que Él ha hecho por usted. Y así, entonces buscamos seguir ese patrón del Nuevo Testamento declarando la gloriosa obra de Dios a favor nuestro. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora empieza según nos escogió en Él. ¿Se da cuenta? Hay que subrayar ahí. Dios me escogió. Es emocionante. Mire, esto solía asustarme. Yo discutía contra esto. Que no es justo que Dios deba escoger. No me gustaba la doctrina de la divina elección. Ahora, no sé por qué no me gustaba, considerando que Él me escogió a mí. Pero, de alguna forma, mi mente racional luchaba con eso. Estoy feliz de que Dios me diera la elección. Es decir, aprecio que Dios me haya dado a mí la capacidad de elegir libremente. Y reconozco la maravillosa responsabilidad que tiene eso. Pero estoy feliz de que Dios me diera la oportunidad de escoger con quién pasaría yo el resto de mi vida. Yo realmente odiaría tener a alguien que se me hubiera impuesto a mí para que me acompañara toda mi vida. Así que aprecio poder hacer o poder haber hecho esa elección. Ahora, de la misma manera yo le negaba a Dios ese mismo derecho. Dios, tú no tienes derecho de escoger con quién quieres pasar la eternidad. Pero aquí dice, según nos escogió. Es interesante que el apóstol tiene esto allí en la cabeza o encima en la lista. Creo que es apropiado, porque la cima de nuestra lista debería ser el hecho de que Dios nos ha escogido. Y qué bendición, qué gloriosa bendición es que Dios me escogiera a mí para pasar la eternidad con Él. Ahora, lo asombroso es cuando Dios me escogió. Y esto nos da una pequeña pista en todo el asunto, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Bien, Dios no me escogió después que yo decidiera limpiar mis actos y vivir para Él. No, Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, esto le da a usted la clave en cuanto a la elección de Dios. Habiéndome escogido antes de la fundación del mundo, indica que Él me escogió de acuerdo a su conocimiento previo, porque Dios conoce todas las cosas desde antes. Él no aprende nada nuevo jamás. Si Él tuviera que aprender algo nuevo, entonces Él no sabría todas las cosas. Santiago dice en su carta, en Él todas las cosas son conocidas desde el principio. Por eso es de acuerdo a su conocimiento previo, porque Él sabe de antemano todas las cosas. Fue por eso que Él me escogió en base a su conocimiento previo. Ahora, aquí es donde tenemos dificultades con este concepto de conocimiento de Dios y la predestinación y la elección en Él. Tenemos problemas porque nosotros no podemos pensar con esa capacidad o esa ventaja que tiene Dios. En la base de lo que Dios sabe desde el comienzo, fue en esa base que Él hizo sus elecciones. Ahora, imagínese usted tuviera esa capacidad de saber todo desde antes que sucediera. Que usted supiera exactamente cómo habría de acontecer todo. Seguramente usted regresaría y mejoraría todas sus cosas, ¿verdad? Yo he tomado decisiones en mi vida, he hecho elecciones, de las cuales más tarde me lamenté. Decisiones pobres que tomé en mi vida, vendí algo demasiado rápido, compré en el momento que no tenía que comprar. Ah, si solo hubiera sabido de antemano cuando tomé esa decisión, no hubiera escogido estar en el lugar de los perdedores. Sería tonto hacerlo, ¿verdad? Si usted sabe de antemano todas las cosas, usted hubiera sabido quién iba a ganar el campeonato de fútbol. O mejor aún, usted podía haber ido a las carreras con toda esa clase de conocimiento previo. Imagine todo lo que pudiera hacer, sabiendo de antemano cuál sería el caballo que va a ganar la carrera. Ahora, si usted pudiera, ¿hubiera escogido un montón de perdedores? Sería tonto hacerlo. Por supuesto, no lo hubiera hecho. Usted hubiera escogido a los ganadores. ¿Por qué? Porque usted sabría de antemano quién va a ganar las carreras. ¿Cómo sería el final? Así que usted haría su elección basado en los resultados porque usted ya sabe de antemano lo que sucederá. Eso es usar bien la cabeza. Pues bien, esto es lo que me emociona acerca de que Dios me haya escogido a mí. Porque Él no escogió a perdedores, solo escogió a ganadores. En virtud del hecho de que he sido escogido, eso asegura que yo ganaré. Escogido en Él antes de la fundación del mundo. Yo tengo este tremendo consuelo. Quizá usted diga, bueno, no es justo que Dios pueda escoger, porque si Él escoge a quien va a ser salvo, entonces Él también fue o ha escogido a quienes no serán salvos, a quienes perderán. Pero no dice eso, ¿verdad? Usted ahí estaría agregándole cosas a las Escrituras. Es una suposición natural. El hecho de que Dios conoce de antemano a aquellos que serán salvos y los escoge, no imposibilita a ningún hombre en el hecho de venir, porque las Escrituras dicen, el que tiene sed, venga, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así dice en Apocalipsis, capítulo 22, verso 17. Nunca una persona ha venido a Dios y ha sido echada por Dios. No, no. Dios no dice, bueno, a ver, déjame ver, a ver cómo es. Lo siento, no, no. Tu nombre no está en la lista, así que pena. Pareces una buena persona, me hubiera gustado salvarte, pero ¿Hay algún error en los registros que están fuera de lugar? Así que supongo que no lo pudiste lograr. La predestinación, elección divina, nunca excluye a ningún hombre. Usted dirá, pero a mí no me parece que me guste que Dios pueda hacer esa elección. ¿Por qué? Porque si Él escogió, bueno, ¿cómo sabe usted que Él no lo escogió? Yo no soy un cristiano. Bueno, ¿por qué usted no es un cristiano? Y porque no quiero serlo. Entonces tal vez Él no lo escogió por eso. Eso es triste. Pero usted puede descubrir si Él lo escogió o no aceptando a Jesucristo. Usted acepta a Jesucristo y usted descubrirá que Él lo escogió antes de la fundación del mundo. Mire usted, si hay alguna pregunta en cuanto a esto, usted puede respondérsela en este momento. Usted puede decir, Señor, ven a mi vida. Yo seré un cristiano, seguiré a Jesucristo. Usted descubrirá en el instante que lo haga que Dios lo escogió desde la fundación del mundo. Porque Dios está diciendo, he esperado por esto, es grandioso que estés a bordo, pasa. Luego Él le mostrará, yo te escogí, aquí estás. Yo sabía exactamente el tiempo y toda esta situación, que tú habrías de escoger la salvación. Has sido escogido antes de la fundación del mundo. Sí, pero ¿qué si yo no quiero ir? Tengo que decirlo nuevamente, es duro, pero usted no puede culpar a Dios, porque Dios le ha abierto la puerta a usted también. Le ha dado la oportunidad, lo ha llamado para que entre. Así que a pesar de que Dios escogió a estos, Él tiene aún la puerta abierta, así que esto se vuelve una decisión suya. A pesar de que Dios ya sabe qué elección usted ha de tomar, pero es usted quien toma la decisión. Dios en toda su sabiduría conoce la decisión de cada persona. Él no toma la decisión por ninguno. Él solamente sabe de antemano aquello que usted ha de escoger. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué ha escogido Dios para usted? Que usted esté delante de Él santo y sin mancha. En la carta de Judas leemos, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si uno de estos días mi nombre será llamado y tendré que estar de pie, Dios me mirará. Jesús se adelantará y dirá, Padre, es uno de los míos. En Cristo, santo y sin mancha. Él es inocente, Padre, no tiene mancha, no tiene culpas. Me va a presentar sin culpas. ¿Cómo? Porque Él me va a presentar en Él. Es en Cristo que yo tengo esta presencia delante de Dios sin falta, sin mancha, santo. No es por mí, no es por mis obras, no es por mi esfuerzo, es la forma en que Dios me ha de recibir en Cristo Jesús. Es la forma en que Jesús me presentará al Padre, porque Él ha llevado toda la culpa, todo mi pecado en la cruz. Él ha quitado mi pecado y pagó el precio y la pena por esos pecados y me ha de presentar en su justicia, porque Dios lo hizo a Él para que fuese hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser hechos justos delante de Dios por medio de Jesús.